quiero de una manera tan extraña que cuando lo cuento noto algo sumergido al fondo de mi pensamiento que baila conmigo hasta hacerme dormir. Y en sueños te veo como una herida abierta inmune del paso del tiempo. Estoy casi desnuda y temo que si me convenzo vaya a perseguirte buscando salir del propio argumento. Quizá no sea tan tarde y aún pueda salvarte de la tempestad. Por ti acucharada me tomo los restos que puedan.
Los tiempos modernos de hoy se encienden al ritmo de la madrileña Travis Birch, que llega con nuevo single Coyotes, una canción que ha llegado hasta la pequeña pantalla y que ha encandilado a crítica y público con un estilo personal y una voz que enamora. Travis Birch, buenas tardes, bienvenida a los tiempos modernos de la cadena COPE.
Buenas tardes, muchas gracias por invitarme.
Antes de nada, de verdad, qué canción, qué voz, qué maravilla, ¿eh?
Qué guay,
da gusto
gracias.
Escucharte, porque hay que empezar la entrevista, que si no podríamos estar escuchando, vamos,
sí,
hasta el final.
Eso es súper bueno, que me alegro mucho que te guste.
Escuchamos Coyotes, primer single de tu nuevo trabajo, La Costa de los Mosquitos, que verá la luz allá por otoño, pero nos vas a ir desgranando perla por perla.
Eso
hasta
es.
Entonces, ¿qué nos vas a cantar en él?
Pues este disco va engloba un concepto un poco diferente del primero y he querido enmarcarlo todo dentro de un contexto un poco llevado a la locura, ¿no? Y ese fino hilo que separa la cordura y los pies en la tierra y un poco el día a día que tenemos todos y que se supone como dentro de lo que cabe socialmente ordenado, al viaje que puede hacer uno mismo en un abrir y cerrar de ojos a un sitio en su interior sobre el que no tiene un control y que le despierta una realidad muy diferente a lo que él conocía de sí mismo. Está un poco enfocado a las obsesiones y a lo que creo que pueden despertar en una persona. Bueno, está un poco basado en sensaciones y experiencias que he ido viviendo estos últimos años y que me han inspirado un montón para hacer este disco y llevarlo ahí por un sitio un poco oscuro y enrevesado.
¿Y Coyotes? ¿Qué tiene esta canción tan especial? Que además ha salido en la pequeña pantalla, que ahora comentaremos. ¿De qué nos hablas en esta canción? ¿Qué nos cantas?
Pues esta canción representa las fases, la evolución de una obsesión, como te comentaba, con el tema de las obsesiones. Y esta canción en concreto pues habla un poco desde que un individuo identifica que existe ese un poco ese veneno en su cabeza, llevado al final de la canción a algo que lo ha convertido de repente en lo más básico de su ser y en su parte más animal.
¿Y qué se siente al ser la intro de una serie de televisión con esta canción?
Pues muy afortunada, la verdad, porque es de repente un escaparate tremendo a que la gente conozca el proyecto.
La serie El Embarcadero, por cierto, que
sí,
la gente, todo el mundo la vea, ya solo para que escuchen a Travis Birch con esta intro tan maravillosa.
Sí, ha sido una suerte, la verdad, poder formar parte del proyecto de esta manera y además a mí el mundo del cine, de las series, me gusta mucho y de repente pues poder poner ahí tu granito de arena es algo que me ha parecido muy emocionante y que ojalá pueda repetir.
¿Y cómo surge esta colaboración? ¿Cómo te llaman del embarcadero y dicen, oye, queremos que esta canción nos represente, queremos que sea la intro de esta serie?
Pues de una forma muy mágica y misteriosa, en realidad. Aunque con la banalidad de las redes sociales, que parece siempre, ¿no?, como que hay tanto que es súper difícil destacar, que lo tuyo llame la atención, sobre todo cuando estás tan en los inicios de tu carrera. Pero de repente llegó a los oídos de quien tenía que llegar un trocito de la canción que grabé una mañana, que me dio por probarla con el piano, porque es una guitarra que empezó siendo canción que empezó siendo con la guitarra, pero de repente me dio por pasarla al piano, me gustó, dio la casualidad de que la grabé, porque también es algo que me cuesta mucho hacer, dar el paso de grabar y publicar algo, sobre todo que no está terminado. y de repente dio con la persona que tenía que dar, que se encargaba de la sonorización de toda la música de la serie, y se lo presentó a los directores porque en ese momento buscaban la música de la cabecera, uh-huh. No habían encontrado algo que les cuadrase perfecto y de repente les encajó muy bien y salió para adelante, me lo dijeron. Al principio no me creía nada hasta que no...
Hombre, imagínate, dices, claro. ¿Cómo, perdón? ¿Dónde has escuchado esta canción? Claro.
Claro, no, y sobre todo porque, pues, yo qué sé, pues hay tantas cosas que me han ido pasando de ilusionarte y que luego no salen adelante que con esta, que era un poco como la lotería más grande de todas... Uh-huh. Pues como que no me creía que fuese a pasar, incluso después de haberla grabado no pensaba, bueno, no sé, espérate a que, ¿sabes? Que todavía
a que
tiene
firme,
que llover.
A que lo firme.
Sí, sí. Y oye, ya pues de repente surgió.
Y para quien no te conozca aún, que bueno, ya tendría delito, pero hay que ir conociéndote poco a poco, ¿quién es Travis Berz? ¿Cómo te defines tú?
Pues es difícil, mira, hace tiempo di una definición ahí un poco estrambótica que me han ido preguntando. Porque mezclaba un poco diferentes personajes. Yo creo que soy un cúmulo de personajes muy radicales y muy diferentes entre sí, pero de los que tengo una parte muy clara de cada uno de ellos. Pues no sabría decirte. Porque además me da vergüenza decirlo esto.
Yo tengo aquí apuntado que te has definido como una mezcla entre un
dilo niño,
un señor muy serio, una tarada y un escarabajo común.
Claro, eso.
O sea, ¿cómo has mezclado todas esas definiciones, todos esos personajes y que salga algo tan bonito como lo que has hecho?
Pues no lo sé.
Está
no
bien,
lo sé.
Porque
es que... son cosas con las que yo me siento identificada, pero luego a lo mejor también es una definición. Yo soy muy metafórica también, uh-huh, hablando, y te lo puedes llevar donde tú quieras, pero me parecía, no sé, me veo como reflejada en cosas un poco estrambóticas, uh-huh, y diferentes y a la vez muy ordinarias, entonces pues me pareció una buena definición.
Tu álbum de debut fue Año X o Año 10, según la gente lo quiera interpretar, que lo hemos estado hablando aquí antes, off the record, en el 2016. ¿Qué sonidos nos encontramos en este primer trabajo? Que si le damos al play ahora mismo en Spotify y en las plataformas digitales está disponible. ¿Qué sonidos nos vamos a encontrar?
¿Qué sonidos? Pues... es que es un disco muy variado. Musicalmente tengo muchas influencias distintas en ese disco. Tiene un punto de que empecé a escuchar jazz y entonces quise de una forma muy, no me sale la palabra, pero un pequeño matiz para
sí,
nada.
Sí, muy por encima.
Muy,
o sea,
por
que,
encima.
Que,
o sea,
que se pueda apreciar.
Sí, de pinceladas, uh-huh, es la palabra que no me salía. Pequeñas pinceladas de música que he ido escuchando hasta el momento en el que compuse este disco y además tuve la suerte de que con el productor, con Álvaro Espinosa, me entendí muy bien desde el primer momento y entre los dos conseguimos musicalizar esto, pero ya no lo podría encasillar dentro de una sola cosa porque ya te digo que creo que es bastante variado, ¿no? Uh-huh. El tipo de arreglos y el tipo de sonido que tiene.
Y La Costa de los Mosquitos, que es el próximo trabajo que vamos a conocer tuyo y que veremos poco a poco durante el verano hasta el otoño que lo veamos al completo, ¿sigue la misma estela o has querido innovar o probar?
La verdad que va por otro camino totalmente, uh-huh, diferente. Yo creo que guarda un poco la esencia del proyecto y un poco el lugar del que salen las cosas, pues sigo siendo yo y sigue siendo el productor, pero el mismo productor Álvaro, pero él cambia mucho el matiz, cambia mucho el ambiente, es un disco más crudo, es más, tiene un punto más oscuro, tiene un punto también más folclórico de distintos sitios. No sé, es un disco que a mí en general me parece un poco más maduro como, uh-huh, como es, yo creo, el caso de cualquier persona que publica su segundo disco o el tercero o el cuarto y tiene un color diferente y incluso en la voz, en todo tiene un tono muy diferente a Año X, pero yo creo que eso es muy interesante porque, bueno, pues hacer dos discos iguales, no sé, a, uh-huh, veces puede funcionar y a veces no, pero en este caso no es lo que me apetecía y también me apetecía probar estilos diferentes a lo que había estado escuchando y me sentía inspirada por cosas muy diferentes y yo creo que todo eso se va a ver reflejado en el disco.
El disco Año X no funcionó como tú esperabas, tú tienes un trabajazo de producción, de composición, no funciona como tú esperabas. ¿Cómo te sientes tú después de todo ese esfuerzo puesto en este disco? Y que digas, ¿qué le pasa? ¿Que no arranca?
Claro, o sea, es que lo difícil fue que yo no contaba tanto, me centré mucho en la parte musical y en la parte de plasmar exactamente lo que buscábamos, Pero yo pensaba que luego las cosas salen un poco por arte de magia, te abren las puertas y tal, por el hecho de que tengas un disco y que lo consideres tú, que es uh-huh. buen material. Pero eso no funciona así. Entonces el desencanto más bien fue con la incapacidad un poco de llegar a ciertos sitios donde pues se pudiese escuchar el disco más y abrirse mucho más del campo al que yo pensaba que es que enseguida llega el techo, claro. ¿no? En el que ves que no. Entonces en ese sentido ha sido mucha piedra que picar.
Claro, pero, que no eres un, o sea, no eres, con todos los respetos, pero no eres un Alejandro Sanz que de repente claro, saca un disco y ya puede ser horrible, exacto. que como es Alejandro Sanz, la gente lo va a comprar, ¿no?
Es muy difícil, además, yo creo que en esta escena hay gente increíble, gente que súper inspiradora y musicalmente buenísima, que son absoluta y totalmente desconocidos y no se les da ninguna oportunidad, es difícil y mucha gente termina abandonando también porque desencanta un montón.
Y qué pena.
Es una pena tremenda. Sobre todo porque además, desde mi punto de vista, se le suele dar cabida siempre al mismo tipo de música, ¿no? Estoy generalizando quizá de más, pero sí que es verdad que yo echo en falta cosas en la parte que recibo de las radios y de los medios de comunicación. Me parece como que está todo muy direccionado uh-huh. en una sola cosa.
Tú muy bien, tú danos el golpe, que hay que despertar, o sea, y que nos escuche que hay que despertar, es así.
Bueno,
eso es verdad.
O sea, no, por supuesto no hablo de nadie en concreto, pero yo creo que es importante, también me parece muy difícil, porque supongo que los medios de comunicación, las radios, reciben una cantidad de discos y de trabajos inabarcable, entonces uh-huh. pues también es difícil, ¿no? Y también pues lo que ya se conoce ya funciona, entonces bueno... Uh-huh. Pero creo que hay mucha música por ahí que descubrir y mucha piedra que picar también uh-huh. para la gente que está en mi situación o que ha estado con el primer disco.
Pero lo bueno es que tú has dado un giro radical a tu carrera, tienes un disco que está a punto de salir, eres la cabecera de una serie y ahora se habla mucho de ti. ¿Qué ha pasado o qué te ha pasado a ti para decir, ostras, ahora sí, ahora voy encaminada a lo que me gusta, a lo que yo creo?
Es que ha sido suerte en realidad, porque yo no he cambiado nada. O sea, ha sido un trabajo duro y de repente que las circunstancias hicieron que esto llegase a alguien que lo podía poner en otro lugar, ¿sabes? Que le podía dar visión. Pero yo sigo siendo la misma, un poco más loca, pero la misma, uh-huh. y mi trabajo sigue siendo el mismo, ¿no? Entonces, pues yo creo que ha sido un poco pues gracias a las circunstancias y es verdad que también el trabajo y el estar ahí día a día y no rendirte y tirar para adelante, pues el movimiento también hace que se muevan las uh-huh. cosas a tu alrededor. O sea, no ha venido tampoco del cielo, ni muchísimo menos.
No.
Ha sido, hay que moverse y hay que estar ahí, nunca sabes, porque además nunca sabes si la persona por la que va a llegar esto es alguien que tenga que ver con la música o no, o uh-huh. nadie, o sea, una persona que te encuentras un día en un banco y te pones a hablar con ella y de repente surge la oportunidad uh-huh. de tu vida.
Vamos,
es que
aquí no te regaló nadie nada y se nota que se te nota con ilusión y da gusto escuchar, de verdad, que es un disco, el anterior disco del año 10 uh-huh. es maravilloso, año X también, y estamos con muchas ganas de descubrir lo nuevo. Lo anterior se te compara con Zahara, con De Pedro, incluso con Bebe. Yo te veo algunas pinceladas de Bebe. ¿Qué tal te sientan a ti esas comparaciones? ¿Bien? ¿Mal? ¿O igual te inspiras en otros artistas totalmente diferentes?
Yo me inspiro en artistas... De Pedro me gusta mucho en concreto, pero es que yo considero que me inspiro de cualquier cosa que considero buena. Y que, no sé, las comparaciones, pues bueno, yo creo que es un poco inevitable que la gente las haga. Yo incluso pues también las hago cuando descubres algo, ¿no? Pues no sé por qué tendemos a hacer eso, pero lo hacemos. No me sientan ni bien ni mal, pues sin más, cada uno tiene su opinión. También todo depende del foco con el que lo mires. Uh-huh. Si tú lo que has escuchado hasta ahora es un tipo concreto de música o un artista concreto, pues por algo te puede recordar otro a eso, pero no tiene por qué ser la fuente de inspiración, ni mucho menos, ni algo a lo que tiendas a ir. Lo de Bebe me lo dicen mucho, yo no sé si es por el tono de la voz o no sé por qué es.
No sé, yo estaba escuchando ayer el disco y digo, pues me quiere recordar que bueno, me quedo contigo, te lo voy a decir ahora mismo, me gusta más Travis Barker que Bebe, pero es verdad que había algunos puntos, muy puntual, como tú dices que tenías esas pinceladas de jazz uh-huh. en algunos puntos, pues lo mismo, igual alguna pincelada, no es que sea igual, pero
sí, no, hay mucha gente me lo ha dicho, pues supongo que recordará, pero fija, a Bebe yo respeto absolutamente su trabajo y me ha gustado muchas de las cosas que ha hecho, pero
no la sigo,
ni es un artista que haya escuchado muchísimo. De Pedro, sin embargo, sí, uh-huh. De Pedro me encanta y lo sigo a tope y me gusta mucho todo lo que hace. Y sí que podría a lo mejor considerar inspiracional, ¿no? Porque sí que es algo de lo que me he calado mucho escuchando y todo eso siempre se te queda, pero Bebe en concreto, ¿no?
Bueno, inspiración que viene de parte de unos artistas, pero para componer, para escribir tú tus temas, ¿qué es lo que te inspira en el día a día?
Pues muchísimas cosas. Mira, a mí lo que más me inspira de todo es los ambientes. Uh-huh. O sea, yo soy como una persona muy ambiental y de repente encontrar un ambiente concreto de lo que sea ya de por sí despierta algo en mí y me lleva como a crear historias o a no me sale la palabra, pero como metaforizar quizás uh-huh. las cosas que me pasan a mí dentro de esos ambientes.
Pero un ambiente, por ejemplo, irte al mercado y ver toda la vorágine del
sí,
pescadero,
por ejemplo,
del carnicero.
Sí, o el tipo de luz que hay en un bar un día que llueve a las 7 de la tarde, o la sensación que tengo un sábado por la mañana a las 9, o la luz que se queda cuando ya está anocheciendo, pero todavía no es de noche del todo. Ese tipo de cosas para mí es como el germen, ¿no? O sea, es como un tipo de luz, ¿no? Uh-huh. Como el tipo de luz que hay me inspira y me conmueve un poco como a inventarme cosas o a exponer lo que tengo un poco dentro.
Pero esto te viene por tu faceta de diseñadora gráfica, imagino.
Pues no creo. Siempre he sido una persona muy, muy, muy sensible a los ambientes. Uh-huh. De hecho, de pequeña odiaba hacer algo diferente de mi día a día, porque me suponía un golpe tan fuerte, era como, wow, estaba tan desubicada como si estuviera fuera de mi vida. Y creo que es por la fuerza que tienen en mí los ambientes, no sé por qué, es como que creo que soy súper sensible uh-huh. a eso y no siempre de una forma positiva, porque hay veces que me meto en una sensación que no me gusta y luego me cuesta un montón salir de ahí. Y me meten en eso cosas que están totalmente fuera de mi control, ¿sabes? Es como, no sé por qué, de repente algo me contagia algo y eso me genera como tormentas dentro.
Oye, Travis, ¿tú siempre has querido dedicarte a la música?
No, bueno, en realidad, como sueño de típico de sueño hablando contigo en el espejo, bueno, me hubiera encantado, pero es que jamás lo hubiera imaginado para mí, porque hasta que no llegó el año 2010, que de hecho es un guiño al primer disco ese año, yo no sabía que podía tocar, ni que podía cantar, ni que sí que escribía desde siempre me recuerdo escribiendo cosas y mis chorradas y mis poesías, mis relatos, pero no sabía que podía musicalizar ni
no,
hacer
¿no habías
una
cantado
canción.
Delante
no.
del espejo?
Sí, delante del espejo, pero como todos,
sí,
en la lucha.
Pero la voz, dices, oye,
no,
pues
no, no,
esto
no,
suena
es
muy
yo,
bien.
No, es que yo no sonaba nada.
Ni tu hermana, que sois gemelas idénticas, tampoco.
No, porque además yo cuando canto en plan haciendo el tonto, canto totalmente diferente a cómo canto. De hecho, mucha gente cuando empiezo a cantar me dicen, no parece tu voz cuando hablas, es como que cambias de personalidad. Y yo cantando, cuando estoy cantando en el coche, no canto como canto con el proyecto, yo como cantante. Entonces era como una cosa que estaba ahí oculta y que de repente salió gracias a las circunstancias en las que estaba en ese momento. Y descubrí ahí un mundo tremendo que me llenaba y que me motivaba muchísimo para desarrollarlo, pero antes de eso...
No. Oye, ¿y cómo fue la primera vez, sin esperarte que fueras a hacer música, que te dedicas a esto, que te gusta, lo descubres? ¿Cómo fue la primera vez que te subes a un escenario y dices, ostras, aquí hay gente que ha pagado para verme y para escuchar este disco que he compuesto yo?
Pues es que eso, ¿sabes? Ha ido muy poco a poco. La primera vez no tuvieron que pagar, afortunadamente, bueno. Porque fue como en un escenario que montaron donde yo estudiaba y que pues tenían una parte de sonido. Y entonces había lo que se llama la semana de producción, que era que los chicos de sonido, los de producción y tal, montaban como un concierto en exteriores uh-huh. del lugar. Y ahí fue como mi primer concierto de verdad para mí. Y fue increíble. Ahora no lo puedo ni ver, está grabado. Mi padre siempre lo pone.
Pero,
bueno, se me notaba con mucha, mucha ilusión y mucha valentía. Uh-huh. Antes era más valiente que ahora. Yo creo que...
¿Sí? No.
Sí, te lo juro. Y ahora lo veo y digo, guau, ahí en ese momento que es que no tenía ni puta idea de nada, perdón.
No pasa nada.
Y me subí ahí, me daba todo igual. Era como, no sé, era una cosa que en ese momento... Ahora tengo como... Digamos que se ha profesionalizado, se ha hecho muy seria la cosa. en ese momento yo no tenía ninguna pretensión ni siquiera de gustar a la gente. Era como una cosa que hacía total y absolutamente para mí. Y entonces eso me quitaba mucho, mucho miedo.
Sí,
y
el nervio, ¿no? Imagino, la tensión. A ver,
nervio
la tensión.
Siempre un poco.
Sí, pero esa tensión por, ostras, no han pagado.
Sí, a lo mejor ahora me tenso más. A veces antes de un concierto que no, por lo que sea, estoy yo más nerviosa. Me tenso más que por aquel entonces, uh-huh. que era todo como algo que hacía conmigo misma, para mí misma, y me daba un poco igual el resultado y que no, que fuese mi último concierto, ¿sabes?
Bueno,
era como...
Por suerte no ha sido el último. Y hace poco has estado en Andalucía, tu primer concierto en Andalucía, el pasado 13 de abril. Eso sí que pagaron entrada.
Sí, eso sí pagaron
y
entrada.
¿Y ahí cómo fue?
Pues fue muy bonito, no éramos muchísimos, pero para ser la primera vez que íbamos a Granada, además Granada es como mi ciudad favorita del mundo... Uh-huh. Y muy guay, porque los que estaban súper entregados y fue una grata sorpresa ir allí. Esperamos ir pronto. Yo creo que volveremos a ir para otoño.
Lo siguiente, próximamente vamos a poder disfrutarte en la Sala Copérnico de Madrid el 23 de mayo. ¿Cómo estás preparando este concierto de presentación?
Con mucho estrés. No, va muy bien porque, bueno, es que soy muy ambiciosa con este concierto de presentación y tengo ahí como muchas ideas que llevar al directo pues conllevan su complicación. Además hay que montar todo el repertorio, que no todo está aún
ensayado,
producido,
sí.
¿Sabes? Y son algunos músicos nuevos y tal, entonces pues... Está costando trabajo porque es todo el montaje ahora, pero con muchísima ilusión porque, bueno, tengo muy claro lo que me gustaría conseguir en el concierto y querría que fuese también pues una cosa como muy ambiental e incluso llegar a conseguir que sea como un viaje personal a cada uno y que cada uno viva ese disco y ese concepto de viaje que tiene, viaje mental, que consigan de alguna manera contagiarse de eso.
Pues Travis Berz, muchísima suerte en este 23 de mayo en la Sala Copérnico.
Muchas gracias.
Esa presentación en Madrid, estaremos esperando, iremos a verte por supuesto. Y muchísima suerte también con La Costa de los Mosquitos, el próximo trabajo que verá la luz en otoño y que nos irás desgranando poco a poco y que iremos poniendo aquí en los tiempos modernos. Muchas gracias y muchísima suerte.
A ti, Belén,
suerte.
Por invitarme. Un gracias. Besazo.
Anochece lento y sin querer. No te ha costado nada. Ponerme del revés con tus frases desordenadas y llego a la conclusión. Espero hasta mañana, aguanto la sensación de lluvia en tierra mojada y no sabía. Que no.